Vamos a tomar contacto con el concejal Sergio Graneto, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana para charlar de dos temas. Uno que tiene que ver con la gestión y otro que tiene que ver con la política. Graneto, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer y equipo, lo saludan. ¿Cómo anda?
Buen día, Sergio. Buen día a todo el equipo, a la audiencia.
Bueno, gracias. Gracias por entendernos, ¿eh? A ver, el primer tema que queremos abordar con ustedes tiene que ver con un proyecto que ingresó al Consejo Deliberante días pasados. Usted es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Consejo Deliberante. Un proyecto que tiene que ver con una moratoria. Sobre el cierre, generalmente las gestiones lanzan las moratorias al inicio de la gestión para tratar de tener recursos disponibles. Es raro que una moratoria sea ofrecida a los contribuyentes sobre el cierre de gestión, ¿no?
En este caso atiende a varios pedidos, yo lo destacaba el otro día, a varios pedidos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, la Cámara de Vendedores de Combustible, algunas vecinales, porque viste que hay un nuevo sistema hace ya un tiempo de esfuerzo compartido, para la realización de asfaltado. Bueno, por estas consideraciones que tienen que ver con la pospandemia, con el contexto inflacionario incluso, bueno, se han dado distintas situaciones que han motivado estos pedidos. Y bueno, el fundamento, que el proyecto es un proyecto del Ejecutivo al que vos te referís, sí, de regularización de obligaciones tributarias y no tributarias, es decir, incluye juzgado de falta, incluye, es muy amplio, diríamos. Atiende a estas demandas, a estos pedidos, así que bueno, este es un poco el fundamento del porqué. Después incorpora un elemento muy interesante que con vos lo hemos hablado hace algún tiempo, que es la declaración voluntaria de mejoras.
Sí.
Que en la provincia lo motivamos hace algunos años y que ha dado buenos resultados en el trabajo con los municipios. Y bueno, el municipio ha tomado este punto y genera un mecanismo porque justamente, fundamentalmente en la pandemia, vos sabés que se generaron algunos procesos de trámites y de construcciones ahí que por ahí se pueden haber visto obstaculizados. Y en definitiva genera una, yo lo decía el otro día en la sesión también, genera una mayor equidad en las tasas entre quien tiene su inmueble, sus mejoras al día y quien ya no lo tiene, así que bueno, esta es una novedad en lo que es normalmente un sistema de regularización fiscal. Se le agrega un capítulo al respecto. Esto, para aclarar, todavía no está aprobado, es un proyecto, lo vamos a estar tratando el miércoles en comisión con el equipo de Hacienda que hemos convocado para que nos dé un panorama sobre estas características y se puedan allanar dudas, inquietudes del resto de los concejales. Y seguramente, si todo anda bien, lo estaremos tratando en la próxima sesión.
Cuando estabas al frente de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre el éxito de esta, primero del relevamiento en territorio y después de allí la declaración voluntaria de mejoras, que facilitó muchas veces el trámite para que la gente termine de declarar, y eso llevó a una mayor justicia tributaria. Digo, ¿por qué los municipios no pueden tomar la data catastral de aquel exitoso programa que tuvo la provincia?
Bueno, en realidad yo decía siempre que el dato más cercano de la realidad.
Sí, lo tiene el municipio, claramente.
Los inmuebles lo tienen normalmente los municipios, ¿no? Este sería el proceso natural, que cada vez que vos terminás una obra y que se da un trámite que es el final de obra, justamente, que se llama,
sí,
sea inmediatamente volcado en la base catastral y percuta o se traslada inmediatamente a la base provincial. Ese debería ser el circuito más habitual. Bueno, a veces no se da esta coordinación, se producen desajustes. Así que bueno, lo que hay que hacer siempre es trabajar en que el Estado se tiene que mostrar como más allá de la diferencia entre Estados provinciales y municipales, en esto se tiene que trabajar en común. Ha habido avances muy importantes, depende mucho de los equipos de trabajo, la realidad es que a veces están las definiciones, las normas, pero también cada equipo de trabajo, bueno,
llevarlo de práctica,
pone más o menos prioridad y, bueno, entonces Creo que es una medida de ordenamiento también que era necesaria, que viene a sumar, y que pone, como digo, en pie de igualdad también al que ha hecho las cosas bien y al que tiene alguna cuestión para adecuar o corregir ahí.
Recién hacía referencia yo que íbamos a hablar con un candidato oficialista opositor. Es medio ambiguo, digamos, la definición. Es ambigua la definición, pero es así, digamos. A ver, opositor a una lista que se presume o se presenta como oficial, sin embargo, digo, también están las otras listas que a las que Adán Ball no les ha bajado el pulgar, digamos, ¿no? Se ha fotografiado con todos. Digo, ¿por qué Sergio Granito no forma parte del menú, entre comillas, oficialista y sí con una lista opositora?
Si me permitiste, te hago algunas disquisiciones, ¿no?
A ver.
No comparto tanto esta idea de oficialista opositor que decís. Sí creo que hay determinadas listas que tienen que ver con una interna, que es un proceso, lógicamente, en mi opinión, de una sana democracia interna. Realmente creo que mejor le va a ir a todos, cuanto más justamente comparación de estilos, matices, ideas, posturas se pueda ir dando. Yo creo que esto enriquece este proceso, en sentido interno y en sentido general también, ¿no? De ahí que no comparta esa caracterización, digamos, pues si la dejara pasar la estaría convalidando, ¿no? Pero después creo que bueno, uno también tiene dentro de todo proceso sus matices, sus miradas, y siempre ha abogado por bueno, que se puedan expresar esas coincidencias y esas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso vamos transitando esta interna hasta el 13 de agosto, donde, como vos decís, hay diferentes listas. Y uno ha trabajado también para que se hayan dado algunas condiciones y herramientas que se han posibilitado justamente ir saldando cuestiones, como por ejemplo cuando un hecho interesante, ¿no?, para destacar de las gestiones, que se tomó un endeudamiento para adquirir equipamiento que permitió una fuerte mejora de los servicios públicos en la ciudad de Paraná, con la característica de que ese préstamo se termina de pagar antes de que termine la gestión, es decir, que en octubre del 2023 este préstamo se termina de cancelar. Y eso no es un dato menor en lo que uno por ahí le concierne, que son los temas que uno más ha estudiado, que tienen que ver con las finanzas públicas. Es un hecho, me parece, para realmente destacar de la gestión del intendente Ball, ¿no?
¿Qué le puede aportar la lista que encabeza como candidato a intendente Gustavo Guzmán al municipio? ¿Cuáles son las diferencias respecto de las otras propuestas?
Mira, yo te diría que considero que hay una lectura inteligente de la idea de continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que se plantea, por un lado, una continuidad de lo que es la actual gestión, en el sentido de no retroceder, es decir, de lo que se ha logrado, sobre esa base de lo logrado, de lo alcanzado, que yo creo, me permito considerar que es muy valorado, muy bien valorado por gran parte de la ciudadanía, sobre esa base construir otra hilera de realizaciones, de cosas que hay que mejorar, entendiendo que la gestión actual es un proceso, que hay etapas donde hay que priorizar, hubo que priorizar, por ejemplo, en que se ordenaran las cuentas a partir de un municipio que estaba virtualmente fundido, que no pagaba los sueldos en diciembre de 2019, que no podía pagar el combustible de los camiones para juntar la basura, porque digo, esa era la foto que tenemos en diciembre de 2019 de punto de partida.
Sí.
A partir de ahí comienza una etapa de ordenamiento, una etapa de fuertes realizaciones en obras, que es producto de una gestión muy buena, la gestión de recursos nacionales y provinciales, ¿no? Esto hay que destacarlo así. Pero me parece que viene una segunda etapa donde esa continuidad ahora hay que priorizar también otros temas. La priorización que hace la lista de Gustavo Guzmán, yo entiendo que está fuertemente asociada al transporte público como el tema central, el tema que está en la agenda de los paranaenses y que debe ser resuelta. Y para eso hay que tomar una clara decisión de generar una situación diferente en lo que es un virtual monopolio, a veces en situaciones cuasi extorsivas, ¿no? que ha operado en los últimos años, no solo de esta gestión, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante esa situación, me parece que hay que generar una estrategia con en la que se está, ya ha venido trabajando ya con ideas importantes, algunas Gustavo las ha planteado, y a partir de ahí generar nuevas condiciones en el principio del año 24 y 25 para llegar a que el final de la concesión no estemos en la misma situación de que hay una sola empresa que preste el servicio y entonces hay que aceptar determinadas condiciones que son las que se vienen. Y a partir de ahí otra mirada inteligente, yo creo, sobre una sensibilidad sobre el desarrollo humano asociada al deporte, a la salud, a la cultura, fundamentalmente en los barrios de la ciudad de Paraná. Uh-huh. Las dos características, para completar tu sí. pregunta, me parece que son muy importantes en la lectura de esa continuidad, pero una continuidad que priorice una agenda con temas que están pendientes y a la vez profundice en esta última consideración que hacía, digo, de la salud, el deporte y una mirada particular sobre el desarrollo de las personas.
Me surge una pregunta, porque el viernes hablábamos con Nicolás Mathieu y también hacía foco sobre estos ejes, digamos, el transporte y el deporte en los barrios, las escuelas de deportes, el desarrollo social de las barriadas de Paraná. Digo, ¿por qué habiendo tantos puntos de coincidencia surgieron alternativas distintas, digo, y no pudieron confluir todos en una misma propuesta?
Probablemente me atrevo a pensar de que hay coincidencias en algunos diagnósticos. Uh-huh. Y probablemente haya diferencias en las estrategias de abordaje.
Ah, okay.
En el caso de la lista que de Gustavo Guzmán y Clelia Zapata y quienes le acompañamos, uh-huh. en este proceso, por ejemplo, hemos venido trabajando en una estrategia, como te decía, de muy muy interesante de cómo abordar y plantear esta situación con el transporte público, no solo en el colectivo, sino en otras consideraciones que son colaterales, como el tema del tren, como el tema de la bicicleta también como un uso, pero apuntándole al colectivo como el medio que incluso debería hacer que muchos paranaenses dejen de utilizar su auto particular y empiecen nuevamente a utilizar el transporte público, lo cual repercute en el ambiente, repercute en la gestión del tránsito. Bueno, quizás digo, a tu pregunta, podemos llegar a tener formas diferentes de plantear las soluciones.
Claro.
Ya de coincidir naturalmente. Y digo, no es tan difícil coincidir en el diagnóstico porque creo que uno conversando con los vecinos se va dando cuenta de dónde están algunas necesidades, prioridades, que por ahí en esta etapa, como digo, de haber priorizado ordenar este municipio, porque vos no podés plantear ordenar otros temas, sino ordenás primero, en este caso, la propia entidad municipal, ¿no?
Uh-huh. Apelando a tu capacidad de síntesis, Sergio, la pregunta que me surge ahora es, a ver, desde el 19 en adelante comenzó un proceso de organización de las cuentas públicas. En teoría, del 11 al 15 se produjo un hecho similar. ¿Qué fue lo disruptivo?
Bueno, en aquel momento, si vos recordás, había situaciones realmente incluso muy violentas, además de algunas cuestiones en lo financiero, en lo económico, había una situación muy muy difícil que se daba con la situación gremial y realmente episodios muy violentos, si alguien recuerda, en alrededor del municipio, en la calle, ¿no? Situaciones de...
Sí.
Te diría que la posibilidad de operar el municipio, ¿no? En algunas, bueno, estuvo en juego esa autoridad primero municipal. Yo creo que eso fue una situación muy muy difícil. En este caso había otras situaciones, otras connotaciones que tenían que ver con cuestiones incluso con la cuestión del narcotráfico, etcétera, que fueron de público conocimiento, que también hubo que hacer un análisis sobre esto. Pero bueno, difieren, me parece, esas condiciones de contexto. Y en el caso, como te decía, interesante de la gestión del intendente Val, esta inteligente decisión, yo creo, de anticipar esta posibilidad de tomar un préstamo y hacer una inversión muy importante en camiones y en elementos para prestar los servicios, que eso se termine de pagar en la misma gestión, yo creo que es una decisión muy inteligente. La hablamos en su momento con, allá en el 19, con el actual intendente. Uh-huh. Fue motivo de la planificación que se operó en aquel momento, y las condiciones se pudieron dar. Así que eso yo creo que hoy puso a que la valoración en la mejora de los servicios que hoy tenemos, que uno cuando camina a distintos barrios, la gente, más allá de hacer alguna observación, algún comentario, en general hay una coincidencia de una mejora en esto, y yo creo que es evidente también en lo que se observa en la calle, por ejemplo, la mejora en la recolección de residuos es un hecho que casi
es tangible. Sí.
Bueno, yo un síntesis que me pediste, si sí. querés.
No, a ver, hace 16 minutos que estamos hablando, Sergio, tengo otros compromisos. Me encantaría seguir conversando, porque la verdad que, a ver, encontrar una foto al inicio de gestión haciendo una fuerte inversión y no al final para mostrarle al electorado las cosas que se hicieron bien, me parece que hay son cuestiones que dan para analizar, digamos, ¿no? son para analizar, son interesantes. Esto también del préstamo que se termina de pagar en octubre y no que trasciende a la gestión y compromete a los futuros ejercicios económicos, también es interesante. El municipio me parece que no supo contar todo lo que hizo. Creo que ha tenido una grave falencia en lo comunicacional, y esto lo vengo señalando hace muchísimo tiempo. Pero bueno, la verdad que hay algunos datos que dejan para un título. ¿Cuáles son, así, breve, bien breve, cuáles son las expectativas para el 13 de agosto?
Bueno, las expectativas son muy buenas. La verdad que todos los días se van dando adhesiones, se van dando conversaciones con distintos sectores que piden alguna reunión, que piden un encuentro con este caso con Gustavo, con Clelia, con el equipo de trabajo. Así que para mí eso es auspicioso. Uh-huh. Y como dije al principio, para mí todo el proceso de movilización interna que produce un esquema de interna, siempre que sean respetuosas, siempre que sean en este sentido, me parece que realmente es positivo para, no solo para cualquier partido en términos internos, sino que nos hace bien como sociedad, ¿no? Porque se expresan en propuestas, esto que vos me decís, cuáles son las diferencias, cuáles son las coincidencias, dónde están los matices. Así que me parece que esto nos hace bien a todos. Y uno también hace un ejercicio de incorporación de ideas y de propuestas que va enriqueciendo la propia propuesta, justamente, ¿no?
Te quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido, Sergio.
Por favor, al contrario, gracias por el espacio y la posibilidad de contar estas ideas y esta propuesta, ¿no?
Abrazo grande. Sergio.